UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy saludamos en el programa de Radio UMH La Ciencia que Viene al investigador Mario Ortiz García. Él es profesor contratado doctor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía en el área de Ingeniería Eléctrica. Bienvenido a la Radio UMH, Mario, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a participar en este programa.
Bueno, la cuestión es darle difusión y divulgación a la ciencia, a vuestras investigaciones, y cuéntenos brevemente cuál ha sido esta línea de investigación en este proyecto.
Bueno, yo pertenezco al Brain Machine Interfaces System Lab de la universidad, que es un grupo de investigación que lo que se encarga es de aplicar los interfaces cerebro-máquina pues a diversas aplicaciones. Fundamentalmente ahora más nos orientamos hacia la integración con esos esqueletos, fundamentalmente de miembro inferior. De hecho, ahora, pues por septiembre o así, adquirimos un exoesqueleto de miembro inferior. Y fundamentalmente nos encargamos de eso, ¿no? De lo que es el control, si se pudiera decir de alguna manera, mediante la mente de una entidad robótica, pues de forma intentando comunicar lo que es el cerebro con la máquina. Por eso se llama interfaces cerebro-máquina. Uh-huh. El proyecto este concretamente es un proyecto de la Generalitat Valenciana, un proyecto emergente de investigación. Se titula Desarrollo de nuevas interfaces cerebro-máquina para rehabilitación de miembro inferior, y lo que la orientamos es a intentar buscar pues nuevos tipos de terapias que puedan ser diferentes a las actuales, porque no sé si saben ustedes más o menos, cuando hay un accidente cerebrovascular, un ictus, se puede quedar parte dañada del cerebro, y cuando esa lesión no es crónica, porque si es crónica es más difícil lo que es la recuperación, mediante las terapias, fundamentalmente que son de movimiento repetitivo de los miembros, se puede llegar a una mejora de lo que es el movimiento del sujeto o del paciente cuando ha pasado el proceso de rehabilitación. Entonces, la integración de esos esqueletos pues es algo que ofrecen algunas clínicas, pero fundamentalmente en España está más aplicado a investigación, porque no muchos fabricantes tienen el sello, ¿no?, para utilizarse dentro de lo que es el entorno clínico. Y aproveché lo que fue mi estancia en la Universidad de Houston para acceder a este tipo de exoesqueletos y combinarlos con lo que es los interfaces cerebro-máquina, que básicamente es un gorro que tiene unos electrodos que capturan lo que es la actividad cerebral mediante los impulsos eléctricos de forma totalmente no invasiva, es decir, simplemente monitorizan lo que es la actividad cerebral en base a los impulsos eléctricos que tiene, y por cierta manera, por resumirlo de una forma muy sencilla, es como si estuvieran leyendo el pensamiento del sujeto, ¿no? Entonces, si tú intentas moverte o piensas en moverte, tu actividad cerebral es diferente a si estás relajado o estás pensando en otra cosa. Uh-huh. Entonces, eso nos permite, a través de ese análisis, pues llevar a cabo una decodificación de lo que es el pensamiento humano, y que esa unión cerebro-máquina se establezca de una forma pues más intuitiva. Eso en el proceso de rehabilitación pues puede ser muy positivo, porque al implicar cognitivamente al paciente no es simplemente que de forma pasiva se le esté moviendo por parte del rehabilitador pues el brazo o la pierna en este caso, sino que existen investigaciones científicas que demuestran que si el paciente durante el proceso de rehabilitación está implicado cognitivamente, pues el proceso se puede realizar mejor debido a un término que se llama neuroplasticidad. Quizás eso, más que un ingeniero, lo podría explicar mejor
un
neurólogo. Uh-huh. Sí, exactamente. Y nosotros lo que nos basamos es en eso, en interpretar esas señales eléctricas para favorecer lo que es el control del exoesqueleto y dar esa ayuda en intentar comunicar cerebro con máquina. Se puede aplicar para rehabilitación. En otros proyectos que estamos actualmente, lo vamos a hacer para asistencia, en el caso de que haya, por ejemplo, una lesión medular que se corte lo que es la conexión cerebro-pierna o cerebro-brazo. Se puede hacer esa conectividad mediante esta interfaz, ya sería para asistencia, aunque en el proyecto que estábamos hablando sobre todo era para el tema de rehabilitación, pero que tiene muchísimas aplicaciones. También hay otras aplicaciones como puedan ser aumentación de las capacidades del sujeto, todo hemos visto pues esos esqueletos para mover mayor peso, ¿no? O que inclusive en películas se han visto, ¿no? Pues un poquito es esa la línea de investigación que nosotros llevamos desde el Brain Machine Interface y System Lab.
La verdad es que es muy interesante y un poco estaría respondida la segunda pregunta que iba a plantear, que es cómo aplica o beneficia a la sociedad en general, pero con esas palabras que ya mencionado, pues de accidentes cerebrovasculares, ictus, accidentes supongo que de tráfico, puede beneficiar muchísimo esta investigación a todos esos pacientes y además haciendo ese trabajo multidisciplinar, como también ha mencionado, pues trabajando con neurólogos, con neurocientíficos, con fisioterapeutas, ahí habría un trabajo global.
Sí, sí, totalmente. Aparte ya no es solamente el impacto fisiológico que pueda tener, sino también mental. Por ejemplo, el exoesqueleto que teníamos en Houston, aquí el que tenemos sí que necesita muletas para poderte mover, pero el de allí era plenamente autosostenible. Y para una persona que sea lesionada medular, el simple hecho de con un botón con la mano o con el cerebro, en este caso si se ve con el interfaz, poder levantarse del sillón y dar unos pasos, no solo físicamente, sino también mentalmente, es una de las mejoras, porque todas las mejoras que puede tener para la circulación sanguínea, el hecho de poder estar erguido y poder moverse, son muchos de los beneficios que tienen realmente estas técnicas. El problema, lógicamente, es el coste que actualmente tienen e intentar buscar, pues eso, una reducción en los costes de estos equipos, pues sería muy interesante en un futuro.
¿Esa sería de alguna manera también la continuidad que podría tener el proyecto, si la tiene, el reducir esos costes, el mejorar la aplicación de estas interfaces? ¿Qué es lo que se plantean en la continuidad de esta investigación?
Claro, nosotros sobre todo no nos basamos en esa parte, porque eso sería más para el tema de fabricantes, uh-huh, obviamente, y nosotros no tenemos los recursos para poder desarrollar exoesqueletos de ese tipo. Sí que hemos desarrollado exoesqueletos con impresora 3D, pero es a nivel de mano, movimiento de muñeca, movimiento inclusive de tobillo. Colaboramos también con una universidad de Colombia en la que desarrollaron un exoesqueleto T-Flex, que es para lo que es el movimiento del tobillo, de bajo coste. Pero nosotros sobre todo nos centramos más en mejorar esa conectividad, ¿no? En la interpretación de lo que es las señales cerebrales para que funcione mejor esa conectividad cerebro-máquina. Uh-huh. Pero lógicamente, para que esto avance y se pueda aplicar de forma mucho más efectiva en terapias y que lleguen al gran público, sería necesario una reducción de los costes de estos equipos para que se puedan llegar al máximo nivel de la sociedad. Imaginemos que cada paciente pudiera tener su exoesqueleto en su propia casa. Hablando con un neurólogo de Cataluña, del Instituto Guttmann, me decía que normalmente los periodos de rehabilitación duran 6 meses, ¿no? Es decir, si tratas a un paciente que ha sufrido un ictus, son 6 meses. Pero por esos 6 meses, porque los recursos son limitados. Lo ideal sería que lo pudiera extender muchísimo más en el tiempo. Uh-huh. Pero claro, los recursos son los que son y a veces 6 meses es lo que se puede ofertar, ¿no? No se puede tener más tiempo. Inclusive muchos de estos esqueletos están en proceso de investigación, no son aplicables.
De desarrollo.
A clínica, claro.
Bueno, a mí me parece apasionante y sobre todo útil y que recurre a mejorar muchísimo los procesos, como decimos, de los pacientes, de las personas con enfermedades accidentados. Así que, cómo no, Mario, déjenos un titular en positivo que defina su investigación, un leitmotiv para denominar todo este trabajo que lleva un tiempo haciendo, realizando.
Pues yo le podría titular como que la neurotecnología en el futuro nos permitirá entender pues a ese gran desconocido que es nuestro cerebro.
Bueno, pues ahí va unido, como decimos, la parte de la ingeniería, la parte técnica, la que ustedes están investigando y trabajando con toda esa parte, como decimos, de la medicina, de las neurociencias. Así que muchísimas gracias a Mario Ortiz García, profesor contratado doctor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía del área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Miguel Hernández, por haber estado con nosotros compartiendo esta investigación tan interesante, tan útil y por haber estado con nosotros en la radio UMH. Muchísimas gracias, Mario.
Muchísimas gracias a vosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.